expectativa puesta en el caso Loan, este pequeño de 5 años que desapareció en Corrientes, y una causa que sigue generando, más allá de la expectativa por saber dónde está el niño, a medida que pasan los días, la posibilidad de encontrarlo con vida también es una de las variables sobre las que uno empieza a sospechar, pero la causa asombra porque ha tomado múltiples caminos diferentes. Hay todo ahora es materia de sospecha, y estamos en comunicación con Walter Alderete. Él es periodista del litoral de Corrientes, y teniendo en cuenta que está en esa provincia, tiene información de primera mano seguramente para compartir con nosotros y tratar de orientarnos sobre cómo está ahora la situación con respecto a la búsqueda de Loan. Pero lo tenemos en línea y vamos a saludarlo. Walter, buenos días.
Vanessa, buenos días para vos, para tu audiencia, para toda la gente de Río Negro. Y es verdad, sí, a medida que pasan las horas, la situación tiene ribetes realmente distintos, va modificándose el escenario, y con unos pocos protagonistas que están en danza, que da a medida que transcurren las horas surgen nuevos elementos probatorios y realmente cuando más se investiga, más se pone engorrosa la causa, digamos, porque donde antes se investigó y que dieron otros resultados, ahora se vuelve a investigar y se encuentra otros resultados, digamos, por el caso de la camioneta, por ejemplo.
Hablemos de eso. Antes de... Te pongo un punto ahí porque uno de los... si bien todo el mundo está siguiendo el tema, como para poner en el escenario de lo último que se sabe, que surgió el fin de semana, porque cambió la investigación, porque la tía del menor, Laudelina, dijo que ella había sido testigo de que Carlos Pérez, que era este ex militar que formaba parte de, bueno, esta pareja que también había sido sospechada de una supuesta trata, había atropellado con su Ford Ranger blanca al menor, que ella lo había visto, ¿no?
Así es, Laudelina Peña rompió todos los esquemas. El día viernes ella salió de la localidad 9 de julio en un auto gris con su abogado y su hija mayor, y todos esperaban que se trasladara a la ciudad de Goya para prestar declaración en la unidad fiscal, en la Fiscalía Federal, perdón, que era quien está investigando, digamos, la causa, y sin embargo no acudió a la Fiscalía Federal, tampoco a la unidad fiscal de investigación natural de la causa, que tenía que ver la ciudad de Goya, sino se trasladó de la ciudad de Corrientes a 180 kilómetros a otra jurisdicción, recurrió a la Fiscalía de Estado y tomó por su cuenta la realización de una denuncia en contra de una de las imputadas por la desaparición del niño Loan, de Victoria Callaba, y la acusó de haber recibido una amenaza de muerte, porque ella había presenciado lo que dijo que fue un accidente, un choque, de que la habían atropellado al niño. También dice que ella presenció el momento que lo estaban alzando en la camioneta, que no precisamente habla de un fallecimiento, sino que lo estaban llevando al hospital. Quedan dudas con respecto a, teniendo en cuenta que era una Ford Ranger doble cabina, ¿por qué la alzaban en la caja en un asiento trasero si era un niño herido, digamos? Lo pusieron en la caja, estamos hablando de la parte de atrás de la camioneta. Muy misterioso eso, y a su vez esas declaraciones arrojaron, digamos, una, primero que nada, la reacción automática de indignación por parte de toda una sociedad, porque toda esa población de 9 de julio en el primer momento en que todos se enteran de la desaparición del niño, se movilizaron en su mayoría a pie, hicieron aproximadamente 7 kilómetros hacia la zona rural y se pasó toda la noche buscando a ese niño en la espesura de ese monte y en recorriendo incluso la zona de laguna, los pozos abandonados de donde antes había poblaciones, que esos pozos eran usados para sacar el agua de beber de todos los días, que quedaron abiertos por la eventualidad que haya caído en esos lugares, y recorrer palmo a palmo cada espacio. Sin embargo, no se encontró nada durante esa noche, se continuó la búsqueda.
Te pongo un punto ahí porque la Udelina no solamente declaró esto, que también genera muchas dudas porque cuenta esto, pero no se sabe el desenlace. Ella también reconoce que fue la que puso el plantó, por decirlo de una forma burda, la zapatilla del nene cuando estaban haciendo la búsqueda, pero lo que dice es que la obligó esta mujer, la integrante de la pareja, a la que acusa de haberlo atropellado junto con su esposo, ¿no? Acusa,
claro,
que esto también genera todo tipo de sospechas sobre ella, porque termina reconociendo que ella plantó la prueba.
Claro, ella se escuda en que lo hizo bajo amenaza de muerte, tanto llamarse a silencio de no contar lo del accidente como de plantar la prueba de la zapatilla, convirtiéndose en cómplice de esa situación, porque una cosa es quedarte con el hecho de que vos seas testigo presencial de un hecho y llamarte a silencio de un supuesto siniestro vial que creo que es comprensible para todo el mundo, más allá de la indignación que te pueda generar como familiar, pero ocultar el cuerpo ya tiene otra connotación. Y por el hecho en sí de haber callado esto y de haberlo dicho en esta circunstancia, da dos sensaciones. Si es verdad, la indignación por el hecho de que se sintió como que les tomó el pelo a todo el mundo, y si es mentira, de que está evidentemente buscando encubrir a los que están detenidos en este momento. También es cierto que tanto Carlos Pérez, el ex capitán de navío, como Victoria Callada, durante toda esa primera semana estuvieron como testigos de un niño perdido, de un niño desaparecido, que una oveja la había golpeado, que situaciones así muy ambiguas, hablando con cuanto medio se les presentó. Sin embargo, cuando tenía que declarar ante la justicia, no lo hicieron.
No. Ahora, ¿qué pasa con la camioneta? Porque ya había sido peritada esa Ford Ranger. ¿Se sabe si ya hay resultados de las últimas pericias que puedan determinar que realmente con ella se podría haber atropellado, que haya como indicios de que este accidente existiera?
Vanessa, dos cosas. Encontraron en los peritos lo que se consideran que son rastros biológicos dentro de la parte frontal de la camioneta y también como un pequeño hundimiento. Tampoco son determinantes porque también tengo entendido que el luminol, que es la prueba de sangre, también dio positiva. En la primera instancia ya se dijo que dio positiva, después se dijo que no, y que fue por la cual se los imputó al matrimonio de Pérez y Callada en la causa. Y ahora con este vuelco, estas declaraciones de la Adelina, toma relevancia y cobra fuerza nuevamente esta camioneta, y por el hecho de que sería la punta del ovillo por la cual no se profundizó, no sé por qué motivo, si ya estaban dadas los primeros indicios de que el niño habría estado por lo menos allí, y que es hacia donde se avanzó con la causa. Y también es importante ver el trabajo que pueden arrojar los teléfonos, que hasta el momento ninguna prueba o evidencia telefónica trajo luz sobre el expediente de la causa.
Ahora, ¿qué es todo raro, porque si realmente existió ese accidente, ¿por qué ellos no lo hubieran reconocido ayudando al menor, llevándolo a recibir asistencia? Es en el caso de que haya ocurrido, como lo cuenta la tía también, es sospechoso.
Creo que algo que este caso, con todos los condimentos que se van presentando, todas las situaciones saltan al sentido común. El sentido común dice que si un niño se perdió delante de otros 5 niños y 3 adultos mayores, todo indica que ya en ese momento hubieran estas 3 personas mayores buscado en el mismo lugar, y no tiene por qué desaparecer un niño en 5 minutos, el lapso de tiempo. El sentido común así lo dice. El sentido común dice que si yo atropello a un chico o a una persona, lo primero que debo hacer es admitir, porque fue un accidente. Entiendo que no lo hicieron de manera adrede. El sentido común indica que fue una de las primeras hipótesis que se manejó de la investigación, y que no se realizó un peritaje sobre una eventual frenada en la zona de donde pudo haber ocurrido el choque. El sentido común indica que cuando se supo de la desaparición y ya se comenzó a investigar, y surge la imputación por abandono de persona a 3 personas, en ese lugar había otras 5 personas, que eran Laudelina Peña, Camila Núñez, José Peña, el papá de Loan, y Catalina Peña, que en esa primera instancia no fueron ni siquiera citados a prestar declaración dentro de un proceso legal serio.
Sí, todo muy confuso. Por último, ¿se sabe la situación actual de Laudelina? Porque había como una especie de cortocircuito entre las esferas que están actuando, tanto la federal como la provincial, que todavía sigue activa. Habían pedido el arresto y desde la esfera federal se habían negado a eso, ¿no?
El propio fiscal federal, Mariano de Guzmán, que está al frente de la investigación, solicitó la detención de Laudelina Peña a la fiscal federal, Cristina Prócer. La jueza consideró que no hay elementos suficientes como para pedir, para otorgarle la prisión preventiva, y tiene que ver también con que dentro de la esfera de la Fiscalía Federal todavía Laudelina Peña no tiene una incidencia, porque aún no prestó declaración como testigo siquiera ante la Fiscalía. Lo que sumó hoy es la denuncia que hizo en la justicia provincial, digamos. Se sumó esa denuncia donde plantea toda esta situación, esta hipótesis del choque, y que ella desconoce dónde lo llevaron al niño, y no tiene un elemento directo a la Fiscalía, solamente por terceros, por la pregunta que pudo haberlo hecho el fiscal. Recién el día en que el fiscal federal, Mariano de Guzmán, con la gente de la Protex, la citen y ella preste declaración, que entiendo que no se negaría, teniendo en cuenta que es una testigo privilegiada de todo este proceso, y a partir de allí recién se van a decidir si termina finalmente procesada por esta causa. O también hay que decirlo, que la justicia federal tiene sus elementos como para tener una negociación de alivio de pena y de alivio de lo que sea la acusación, porque su relato es muy valioso teniendo en cuenta que es la única testigo hasta el momento que habla de un niño Loan, que le pasó a Loan, porque después de la desaparición nadie lo vio que lo haya raptado a alguien, nadie lo vio que lo hayan subido al automóvil, nadie lo vio que lo estén llevando a otro lugar, nadie escuchó un grito, nadie escuchó un quejido, un lamento, un llanto, nadie escuchó nada.
Sí, una situación igualmente, bueno, el cuerpo no ha aparecido tampoco, el cuerpo sin vida. Hay que ver también qué tienen para decir María Cailaba como acusada y su esposo Carlos Pérez acerca de esto. Bueno, ahora se empieza a abundar en esta nueva vía de la investigación, pero realmente siguen quedando más dudas que certezas, y el nene no aparece ni vivo ni muerto. Es terrible realmente la situación.
Hasta el propio presidente de la Nación lo dijo anoche, que si bien siguen trabajando en el terreno, no se descarta ninguna hipótesis, pero también estamos abriendo otras líneas investigativas, ya sea a nivel internacional, porque evidentemente podría caber la posibilidad de que el niño lo hayan sacado ya del país y llevado a otro destino fuera, ya sea un país más lejano que esté fuera de la presión mediática que se tiene en Corrientes, que perfectamente pueda convivir en un entorno familiar, si se quiere, o que es quizás la mejor salida que uno quiere pensar que haya tenido.
Sí, no sé, todas las vías son posibles, porque bueno, la incertidumbre es la que reina. Walter, gracias por esta comunicación, y vamos a seguir obviamente pendientes de cómo se siga desarrollando este tema. Gracias por la charla.
Gracias a ustedes por haberse ocupado del caso, y hoy hay marchas en toda la provincia de Corrientes por esta misma situación, que tiene que ver con que entre todos queremos hacer fuerza para que este niño pueda aparecer lo más pronto posible. Gracias.
Bien, gracias a vos. Hablábamos con Walter Alderete, periodista del Litoral de Corrientes, acerca del caso Loa, en este caso que nos tiene angustiados, preocupados a todos. 36